incluso las prácticas psiquiátricas, y justo acá te voy a contar algo que es muy interesante, han evolucionado con el paso del tiempo. Por ejemplo, hoy en día se dan medicamentos y tratamientos, pero por ejemplo existen historias aterradoras de manicomios, ¿no? De hospitales psiquiátricos de antes que practicaban cosas horrendas a los pacientes por intentar de repente salvarlos o tratar de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, yo he investigado que el hospital psiquiátrico con más actividad paranormal del mundo, que hoy en día está abandonado, incluso existe la posibilidad de ir a hacer especies de aventuras paranormales, ¿no? De investigaciones paranormales, es el Trans Allegheny Lunatic Asylum, que queda justo en Virginia, en Estados Unidos. Y este hospital psiquiátrico antes practicaba, pues, procedimientos tan desgarradores que esto lo llevó a su quiebra, justamente a que al final se cerrara y hoy por hoy es un lugar abandonado. Dentro de este manicomio existen muchas leyendas paranormales, siendo la más importante de todas una que tiene que ver con una niña que se llama Lily, que es una niña que pena mucho en este lugar. Sobre todo se escuchan risas de niños, pasitos de esta niña jugando por los pasillos del hospital abandonado, y también mucho ruido de pelotas, como que ella tiene muchísima predisposición de repente a hacerse notar justamente con el sonido de pelotas, pelotitas, como una niña, ¿no? Como tal cual una niña de su edad. Existen dos mitos sobre ella, de cómo llegó a este hospital, porque tú dirías, ¿por qué una niña llega a este lugar, no? Si era un centro psiquiátrico. Se dice que una de esas posibilidades es que ella haya nacido ahí, que haya sido hija de un paciente, de una paciente que estaba justamente internada, y que el personal al final crió a la niña hasta que lamentablemente perdió la vida y se quedó, pues, en espíritu en ese lugar. Y la otra teoría dice que esa niña fue abandonada en este manicomio y al final los trabajadores lo mismo hicieron, se hicieron cargo de ella hasta que lamentablemente perdió la vida. Pero es un fenómeno que se dice mucho, ¿no? Se describe a la niña Lily, que por lo general cuando van los investigadores e intentan hacer algún tipo de contacto, pues Lily responde. Cuando hay gente que de repente tira una pelota, la pelota regresa. O cuando intentan hacer contacto con los Spirit Box, que por ahí tengo uno, por ejemplo, con este aparato de acá, ¿no? Que lo que hace es medir frecuencias, pues reacciona. Y Lily se hace presente de esta manera. Y es un mito que hasta el día de hoy es el más fuerte y el más hablado dentro de este hospital psiquiátrico de Estados Unidos.
Increíble, ¿no? La verdad que me has invitado a recordar con esta historia de sino el espíritu de estas personas que andan por, o que rondan por los lugares en donde alguna vez tuvieron alguna experiencia, ¿no? O tuvieron malas o buenas, en todo caso, ¿no? Tengo unas microhistorias con respecto a eso, ¿no? Vamos a llamarle las despedidas, ¿no? Despedidas. En realidad parte de un origen triste, justamente a raíz de la pandemia. Hubo bajas en los médicos, entre ellos en los psiquiatras. En el hospital donde yo trabajo fallecieron algunos. Fue muy triste en esa época y bueno, de todas maneras la vida sigue, continuamos. Y de repente, meses después, comenzaron a reportar enfermeras, técnicos, vigilantes y hasta colegas que notaban la presencia física, no física táctil, sino física visual o auditiva, ¿no? Escuchaban a estos colegas, ¿no? Que se habían ido.
A los que habían fallecido.
A los que habían fallecido, como si estuviesen todavía ahí, ¿no? Hay un aula que está justo al fondo del hospital. En esta aula, obviamente en la noche no se da clase, estaba pues 10, 11 de la noche y un vigilante escuchó que estaban dando clase. Entonces, como vigilante tiene la llave, se acercó, abrió la puerta, no había nada, ¿no? Y justamente esa aula es una aula clásica de uno de los maestros que se fue. Por otro lado, había otro maestro que estaba más tiempo, paraba mucho más tiempo en un lugar, en una sala de cómputo, en la sala de residencia, en donde también a veces las personas que se quedaban de guardia, ¿no? En la noche, en la madrugada, encontraban la luz prendida en esa sala, ¿no? Decían, ¿quién la prendió? Nadie entra ahí.
Claro.
Entonces, otros reportaban ya que veían a estos maestros a veces pasar, ¿no? Cruzar los pasillos. y otros han escuchado, ¿no? Su llamado, ¿no? Tal, con la voz de estas personas que se habían ido. Lo más curioso que le pasó a alguien fue que, estando en una guardia, escuchó que afuera del cuarto donde es el cuarto de guardia, cayó algo, ¿no? Pa, cayó. Entonces salió a ver qué pasó. Ajá. No encontró nada. Buscó nada. Cuando volvió, el celular que estaba en el velador, su celular, sin que haya un estímulo sonoro de ningún tipo, se activó como cuando uno activa el comando de voz. Como cuando uno le dice, ok, Google, tal cosa. Yeah. Se activó y comenzó a decir, despedida. Y comenzó a leer todo lo que es la definición de Wikipedia de despedida. Ahí sí el colega se asustó un poco porque...
Claro.
¿Qué es esto? Lo apagó y se salió, ¿no? A conversar con alguien. Obviamente lo contó y eso sí fue algo que le asustó mucho.
Sin nombres, todos de ciencia, ¿no? Estando sí. Ahí. Es que es muy, pero muy recurrente. Yo tengo también, no historias que son extensas, pero muchas personas me han reportado de que en lugares como, por ejemplo, Arco Herrera, se siente mucha presencia. O sea, hay lugares que son mucho más cargados que otros e incluso se escuchan también algunas voces que no pertenecen a ningún tipo de paciente, ni a ningún doctor, ni a ningún guardia o persona administrativa que está ahí, ¿no? Que son lugares que, de repente, un lugar como un hospital psiquiátrico y no psiquiátrico guarda tanta energía concentrada de todo el mundo que entra, sale, llantos, dramas, felicidad, que imagino que igual es un lugar extremadamente cargado. O sea, hasta se podría tener una explicación científica, ¿no? Al respecto.
Bueno, todavía no llegamos, creo, en la ciencia con respecto a explicar cómo se cargan los lugares con emociones, pero yo pienso que sí, podría ser que más adelante se pueda explicar eso, ¿no? Porque claro. No está lejos de lo que está diciendo, ¿no?
Por supuesto que no. Yo tengo una historia que justo me mandó una persona que ha pedido que sea anónima, que sucede justamente en el Arco Herrera, y él dice lo siguiente. La historia se llama El loco que veía fantasmas, según lo que me cuenta. Dice así. Esta persona me escribe, hoy en día vive en España, pero eso le ocurrió hace ya un tiempo. Y lo que le pasó a él es que tenía un familiar, que era su hermano, que justo pasó por una crisis psiquiátrica muy fuerte, la cual lo llevó a justamente ser internado en el Arco Herrera. Él era cercano a su hermano, entonces lo visitaba regularmente. Iba, lo veía, le llevaba algún tipo de comida favorita de él, hablaba con él, lo cuidaba, le tenía muchísimo cariño a su hermano, ¿no? Era muy pegado a él. Pero había siempre otros pacientes que estaban rondando que no tenían nada que ver con él, ¿no? Con esta persona que nos escribe. Y uno de ellos le decían el loco profeta, que era una persona que aparentemente, ¿no? Siempre que te veía, intentaba leerte el futuro o decirte cosas, pues, que te iban a pasar a ti. Y era conocido como el loco profeta. Cuando él fue a una oportunidad, esta persona se hizo notar muchísimo. Y llamó su atención a través de unas ventanillas, una especie de rejillas. Y él se acerca a esta persona y le dice, hola, ¿qué quieres? Con un afán de interactuar, de ser amigable. Y el loco profeta lo que le dice es que tu hermano tenga mucho cuidado, porque tu hermano está triste, porque no puede dormir en las noches, porque tiene mucho frío. Que tenga mucho cuidado tu hermano. Esta persona se queda helado, dice, ¿qué está pasando acá? Lo primero que se me viene a la mente no es algo paranormal, es simplemente una persona que no está en sus cabales, me está diciendo algo muy fuerte, muy impactante. El temor que tenía él es que le estuvieran haciendo algo a su hermano, ¿no? Que algo le pasara. Entonces al final dice que no pasó nada, pasó unos días y cuando fue otra vez a visitar a su hermano estaba triste, parecía que estuviera hasta mucho más deprimido de lo común. Y le pregunta, ¿qué te pasa? Le dice a su hermano, y su hermano le dice, lo que pasa es que en las noches yo no puedo dormir bien, porque me jalan la frazada, me jalan la sábana, alguien se sienta a mi costado y me da mucho miedo de que ese algo me haga daño o una cosa por el estilo. El hermano, furioso, otra vez lo repito, no pensaba en que sucediera nada paranormal, uh-huh. Intenta buscar a un enfermero para decirle, oye, ¿qué le está pasando a mi hermano? Aparentemente le están haciendo algún tipo de bullying dentro del lugar, ¿no? Cuando va a buscar a un enfermero cercano para que lo pueda ayudar, el loco profeta lo vuelve a llamar, intenta hacerse notar, gritando, se acerca y le dice algo que hasta el día de hoy para él es impactante. Le dice, el mal no lo trajo tu hermano, el mal a la familia lo trajiste tú, le dice. Y por eso tu familia está como está. Y le menciona un dato que hasta el día de hoy no encuentra explicación de cómo esa persona sabía ese dato. Le dice, por eso tu mamá murió. ¿Y qué pasa? El hermano había sido internado hace un tiempo, justo unos meses antes que su madre muriera. Y hasta la fecha no le habían dicho nada a la persona que estaba internada, porque claramente no querían, pues, interrumpir su tratamiento o alterarlo, porque ya estaba justamente en un estado que no era el mejor. Él se queda helado, porque dice, ¿cómo sabe esta persona que mi madre acaba de morir? Y el loco profeta termina diciéndole lo siguiente. Le dice, este mal lo has traído tú por lo que hiciste hace un tiempo. Y este mal solo lo puedes llevar tú. ¿Qué me cuenta este seguidor? Me dice, nadie sabía y nadie sabe que hace un tiempo, porque estaba muy desesperado, intenté hacerme unos rituales con magia negra para mejorar la vida, para que me vaya mejor económicamente. Y de hecho, me comenzó a ir mejor económicamente. Pero mi familia poco a poco se comenzó a deteriorar. Se fue al tacho. Su hermano enfermó, se sumergió en una crisis psiquiátrica muy fuerte, su madre falleció, entre otras cosas más. Dice que hasta el día de hoy, que ya se ha mudado, intenta buscar la manera de repente de, pues, arreglar este error que cometió. Y desde ese entonces ha buscado ayuda, tipo de chamanes, de gente espiritista, para intentar que le haga una limpia tan fuerte, tan potente, que logre justamente sanar y que esta suerte de cosas negativas que le ha pasado a su familia pare por fin.
Wow. Ojalá que le encuentre.
Ojalá que le encuentre. Esto me lo escribió, me lo dijo, no sé exactamente la fecha en la que pasó esto, ha podido ser hace mucho tiempo, ¿no? Pero me pareció interesante, ¿no? Porque si bien de repente esta persona que estaba internada y que le decían de esta manera, lo llamaban así como apodo, de repente ha podido estar diciendo simplemente cosas al azar y fue una coincidencia. Pero también está este otro lado en el que tú dices, ¿y si no?
Sí, es cierto, porque coincidió mucho.
Mucho, ¿no? Y si no ha sido así, y si en realidad realmente... Hay también este debate que imagino que ya te han preguntado antes y que debe ser un poco delicado responder, de que existe mucha gente que asegura ver cosas, asegura sentir cosas y ser como que incluso tener la posibilidad de adivinar el futuro, el don de la clarividencia y ese tipo de cosas. Claro, si lo ves desde un punto psiquiátrico, tú podrías decir esta persona no está bien del todo. Pero ¿qué pasa con la gente que de repente sí está bien? ¿Cómo se determina eso?
Creo que vale una respuesta corta y precisa, ¿no? Las personas están bien cuando están bien con ellos mismos y con los que los rodean. Es así. Entonces, una persona, por ejemplo, de la India, viene aquí y aquí en Perú comienza a tener problemas porque no respeta la religión de los católicos o los evangélicos o los que hayan acá, comienza a tener costumbres inadecuadas en la calle, pone su negocio. Ajá. No está bien, porque no se ha adaptado aquí con las personas, no está bien con los demás. Puede estar bien decir, no, yo estoy bien conmigo, no, pero no está bien con los demás, entonces no está bien. Entonces, el concepto de bien actualmente es eso, yo estoy bien conmigo, y estoy bien con los demás, estoy bien.
Claro.
Ahora, eso es bastante relativo, porque a veces pasa de que yo estoy bien conmigo y con los demás, pero mis demás son un grupo reducido o hasta patológico, ¿no? Como pasa en las sectas. Las sectas, por ejemplo, son... Sí, todos están bien, dicen, pero entre ellos todo en conjunto están mal, pues, ¿no? Porque no funcionan, no se articulan socialmente, ¿no? O van a ser disruptivos socialmente. Eso es algo histórico, ¿no? Pero en todo caso, volviendo al punto, la persona va a saber que está bien cuando se siente bien consigo mismo y hay buena relación con los demás, punto, ¿no? Ahora, con respecto al tema que mencionas, esto de que hayan personas que puedan tener de repente una clarividencia, puedan llegar a ver el futuro de alguien. Dos cosas, ¿no? Existen los mentalistas, ¿no? Pero que en realidad pueden ser personas que han desarrollado un grado de intuición mucho mayor. La intuición es un proceso mental inconsciente y preconsciente que ha recopilado de alguna manera, ¿no? Un montón de información ya sea viendo, escuchando, oliendo, todo, lo analiza y ya tiene una conclusión. Entonces, la intuición es eso. Por eso es que todos tenemos intuición, de alguna manera.
Claro.
Sabemos más o menos con qué fuerza lanzar para que caiga el papel en el tacho. O sea, no estamos midiendo, no sabemos exactamente cuántas fibras contraer y nada, simplemente es intuición. Entonces, esa intuición a algunas personas que lo tienen más desarrollado, así como personas que tienen desarrollo de la memoria, otro tipo, otras áreas de inteligencia. Entonces, sí, hay personas que podrían tener ciertas características que puedan llegar a acertar